Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del lunes 8 de febrero, día del Nirvana. Nirvana es una palabra que proviene del sánscrito y significa apagado. Es un concepto fundamental en las religiones del hinduismo, el jainismo y el budismo, referido al estado supremo de felicidad alcanzado por el alma, liberada del sufrimiento, de la conciencia individual y del dolor mediante diversas técnicas y prácticas espirituales. Es también el lugar o el estado que se alcanza cuando conseguimos la perfección que nos permite dejar de pagar nuestros karmas mediante la reencarnación. Porque dependo de ti. Porque dependo de ti. Y ya sabemos que la vacunación contra el coronavirus tiene prioridades, y entre esas prioridades está la de los grupos de riesgo y la población más vulnerable. Sin embargo, son muchas las personas que están a la espera de que se les evalúe su grado de dependencia y que, a pesar de que deberían formar parte de estos grupos, se están quedando fuera. Y lo mismo pasa con sus cuidadores, con el peligro que eso conlleva. Así que vamos a convertirnos en altavoz de estos colectivos, hablando con José Manuel Ramírez, que es director de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que son los que están alertando de esta situación. Además, a lo largo de las tres próximas horas vamos a saber por qué la subida del impuesto de matriculación está provocando el efecto contrario al que pretendía el gobierno. Hablaremos un ratito con la cantante Marta Sango, a la que conocimos hace 3 años gracias a Operación Triunfo y que tiene nuevo trabajo discográfico. Repasaremos en nuestras Nieves Mérides algunos de los acontecimientos importantes que ocurrieron esta misma semana, pero en años anteriores. Con Raúl Martínez y su cuaderno de campo hablaremos de la nueva prohibición de cazar lobos. Y también sabremos cuáles son las operaciones de estética más demandadas en tiempos de mascarilla. Y empezamos, como todos los días, con nuestra rueda de reconocimiento. Efeméride de este lunes, Nieves Ortiz.
Buenos días. Pues tal día como hoy, un 8 de febrero de 1587, María Estuardo, conocida popularmente como la reina de los escoceses, fue ejecutada bajo la sospecha de haber participado en un complot para matar a Isabel I de Inglaterra. La decapitación tuvo lugar en un castillo donde María lució un vestido rojo para declararse así una mártir católica. Tenía 45 años. Estuardo no conoció a su padre, que falleció de cólera, obligándola a ser coronada siendo una bebé de 9 meses. Se casó 3 veces y enviudó 2. Solo tuvo un hijo, Jacobo I de Inglaterra, primer rey de Gran Bretaña y VI de Escocia, quien años después de la muerte de su madre mandó exhumar su cuerpo para que fuese enterrada como una reina en la abadía de Westminster. El destino quiso que solo estuviese a 9 metros de quien ordenó matarla, su prima Isabel I.
Y hay que felicitar, Belén Amoraciz.
Vamos a felicitar, claro que sí. En este 8 de febrero vamos a felicitar al actor Nick Nolte, que está cumpliendo 80 años. Nació en el año 1941. Este hombre, que quería ser deportista, desde luego planta y fuerza física no le faltaba. Lo que sí le faltaba era la capacidad de hincar los codos. Vamos, que aunque consiguió una beca en una universidad americana, cierto es que los estudios empezaron a hacer que tuviera que dejarlo, y probó en 4 universidades diferentes. Encontró entonces su segunda vocación, que era la del mundo del espectáculo. Su papel principal, a partir del cual empezó a despuntar, en esa miniserie que seguro recordamos, Hombre Rico, Hombre Pobre, y a partir de ahí muchísimas películas, también muchos escándalos y muchos problemas que ha tenido con drogas, con alcohol, con problemas vinculados con el ámbito psiquiátrico. Felicitamos a Nick Nolte, cumple 80 años, cumple 89 nada más y nada menos. aquel que forma parte de la banda sonora de todas las generaciones. Estamos hablando de John Williams, nacía un 8 de febrero del año 1932. Esta es la banda sonora de La Guerra de las Galaxias. Dice el American Film Institute que es la mejor banda sonora de todos los tiempos. John Williams, que tiene, bueno, pues nada más y nada menos que 52 nominaciones a los Oscar, 5 en su haber, el Premio Princesa de Asturias. Si vamos sumando más galardones, estamos hablando de 182 y de 330 nominaciones, que se dice pronto. Su último galardón, el que acaba de recibir de la Real Sociedad Filarmónica, la Medalla de Oro por una vida entregada a la composición para orquesta.
Bueno, banda sonora triunfal para saber cuáles son los santos que hoy protagonizan este lunes.
La vida de San Jerónimo Emiliani, ¿eh? Uy, mira, ya no tenemos, ya no va a quedar tan épica, pero bueno, yo la cuento igualmente. Religioso fundador de la Orden de los Clérigos Regulares de la Somasca. Quedó huérfano de padre, que por cierto era senador en Venecia, a la edad de 10 años. Es patrón universal de los huérfanos y de la juventud abandonada. Jerónimo luchó en las guerras italianas, estamos en el siglo XVI, y fue apresado. Al cabo de un mes escapó de prisión. Dijo que la Virgen María le había dado las llaves para liberarle de las cadenas. Sobrevivió a una epidemia y se ocupó de la rehabilitación de las mujeres prostituidas, de enfermos y especialmente de huérfanos. A la segunda epidemia, esta fue de peste, no sobrevivió. Jerónimo es un nombre de origen griego que significa el que su nombre es sagrado. Hay 12.962 en España. También felicitamos a las Cointa, que son solo 20. También las Quinta o las Quina, que son tan pocas que ni siquiera tenemos datos de cuántas hay en España. Pero bueno, si hay alguna, felicitada queda. Fue víctima de las persecuciones a los cristianos del emperador Decio. Su martirio y muerte consistió en ser arrastrada por un caballo por las calles de Alejandría, atada por un pie. Cointa es un nombre de origen latín que significa la que piensa.
Pues mira, es un nombre bonito, Cointa.
Cointa es bonito. También puede ser Quinta o Quina. Es el mismo nombre, la misma etimología, la misma santa.
Gracias, Clara.
Hasta luego.
Y Carmen, como cada día, nos va a poner un refrán para, en fin, darnos un poco de guía en este lunes.
El refrán de hoy: si canta el rano en febrero, apuntoca tu granero. ¿Qué significa? Bueno, pues significa que las lluvias y las nieves de este mes son muy buenas para la cosecha y son las que van a hacer que la cosecha sea abundante. Por eso, si canta el rano, hay que apuntocar el granero. Apuntocar significa apuntalar, reforzar, sostener, es decir, preparar el granero. Nótese, por cierto, que este refrán utiliza el masculino cuando habla de las ranas, cosa muy poco habitual, pero es que así de rebuscado es el refranero, algunas veces. En todo caso, lo que quiere decir este refrán, por tanto, es que si cantan las ranas por estas fechas, es que va a llover. Y esto va a regar las simientes y hará que la cosecha sea abundante. Por tanto, prepara bien tu granero que se va a llenar. Para los que vivimos en ciudad y no tenemos granero, el significado es simplemente ten a mano el paraguas. En todo caso, si canta el rano en febrero, apuntoca tu granero.
Gloria Talavera ya está a bordo de nuestra unidad móvil. ¿Hacia dónde vamos hoy, Gloria?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a visitar la Jefatura Superior de la Policía para conocer a un agente que conseguía arrestar este fin de semana a un ladrón persiguiéndole a bordo de un taxi. Así que esta policía contaba con la ayuda del taxista para reducir al ladrón. Y ya sabemos que hay 3 detenidos por el intento de robo en una cafetería de la calle Carretas en el Distrito Centro. Enseguida contamos todos los detalles.
Para detalles, los que hay que tener en cuenta a la hora de participar en nuestro juego de agudeza visual. Carlos Honorato.
Muy buenos días, Eli. Hoy nos toca rotondas, ¿eh?
Mira.
Hoy una rotonda. Uh-huh. Es lo que hay.
Bueno, una rotonda
a diario,
fácilmente reconocible, yo creo.
¿Eh? Ojo, ojo, ¿eh? Ah, que ya bueno, tengo las primeras respuestas y hay gente que está metiendo la pata. Así que no te creas que es tan fácil. Bueno, para los que entren en nuestro Twitter, se lo encontrarán arriba del todo en @buenosdiasom, un tuit fijado que en realidad es un hilo que empieza con un vídeo que para mí es hipnótico, está tomado desde un satélite este vídeo y podemos ver una rotonda muy característica de la Comunidad de Madrid que tiene en medio un objeto de 7 metros de altura, o sea, que grandote.
Sí.
Y bueno, por el color, por la forma, más o menos uno se puede hacer una idea de qué se trata. Nosotros la pregunta que hacemos es, ¿en qué municipio de la comunidad está esta famosa rotonda? Y damos tres opciones. La 1, Majadahonda. La 2, Boadilla del Monte. O la 3, Pozuelo de Alarcón. ¿En qué municipio está esa rotonda?
Bueno, pues ahí está esa fotografía que podemos ver todos en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y esas tres posibilidades de respuesta. Entramos, miramos, observamos, no hacemos trampa y pulsamos una de las tres respuestas. Digo lo de no hacer trampa porque lo divertido del juego es,
claro, es jugar.
Jugar, exactamente. Sí. Si miramos luego la Wikipedia, pues no tiene gracia. Pero bueno, a la 1:50 damos la respuesta correcta. Mientras tanto, pues a jugar, Honorato.
Bueno, para empezar el lunes no está mal, ¿no?
Yo creo que está bastante bien. Dentro de un ratito me cuentas cómo va.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Sin duda una de las canciones estrellas de las Supremes. Hoy esta canción cumple 56 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Descubre qué pasa por las cañadas y veredas de Madrid. Mi cámara y yo.
Hay gente que se ha construido la casa o el chalet.
Cañadas y veredas.
Eran las autopistas de la época antigua.
El miércoles por la noche, aquí, en Telemadrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio. Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdíasOM.
Todo funciona según lo previsto. El gobierno va a iniciar hoy el reparto de las 197.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca entre las diferentes regiones. Es la tercera vacuna que se va a administrar tras la de Pfizer y Moderna y va a ir dirigida a personas de entre 18 y 55 años. Además de vacunar a la población más vulnerable y al personal sanitario, ahora el planteamiento es incluir entre los grupos preferentes a otros colectivos de trabajadores. Sin embargo, desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, su presidente, José Manuel Ramírez, está dando la voz de alarma porque observa cómo va pasando el tiempo sin que se tenga en cuenta en este calendario vacunal a grandes dependientes. Tenemos con nosotros a José Manuel Ramírez. Señor Ramírez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué es lo que están ustedes demandando exactamente? ¿Cuántas personas dependientes están a la espera de la vacuna?
Bueno, en principio, dentro del grupo 4 entrarían los grandes dependientes y hay en este momento 313.000 personas que están a la espera de la vacuna. Son los grandes dependientes que no están en una residencia, porque aquellos grandes dependientes que están en una residencia, de manera puntual, habrán sido vacunados a lo largo de esta semana, habrán terminado la vacunación. Pero hay 313.000 que están en el grupo 4 y que deben de ponerse la vacuna de manera inmediata a partir de que entran estas nuevas dosis. Lo que pasa que de ellos hay 32.000 que no podrán ser vacunados porque todavía ni siquiera han sido valorados, con lo cual no están localizables.
Claro, aquí existe un problema que es sobre todo de tiempo, ¿no? Cuando una persona pide que se le examine, vamos a decirlo de manera muy sencilla, para determinar su grado de dependencia, es verdad que se le examina, pero luego pasa un tiempo, que a veces es muy largo, hasta que se determina qué grado de dependencia tiene. Claro, mientras pasa ese tiempo y se determina ese grado, esa persona, digamos que está como una especie de limbo, ¿no?
Efectivamente, están en el limbo de la dependencia, una lista de espera insufrible que a veces tarda muchísimo tiempo, dependiendo de comunidades autónomas. Sí. Desde luego, la que más tarda, sin duda, es Canarias y Cataluña, pero hacen que esas personas, al retraso de darles la dependencia, se va a añadir un efecto todavía más perverso, que es que, como no las valoran, no las pueden vacunar. Y sabemos que hay 145.000 que están pendientes de valoración y preveemos que 32.000 de ellos van a ser personas que van a alcanzar el grado de gran dependientes.
Ya. Tenemos por un lado ese grupo de personas que, como decimos, están en un limbo y que no entran de momento dentro de las prioridades de vacunación del gobierno, de ninguna de las vacunas que se están inoculando. Y luego, por otro lado, señor Ramírez, tenemos a sus cuidadores. Claro, la gente que trabaja en centros donde hay personas ingresadas o hablamos de centros de día, estas personas sí están siendo tenidas en cuenta como personal sanitario que se ocupa de personas y, por lo tanto, están entrando dentro de esas bolsas de vacunación. Pero, claro, luego nos encontramos a personas que están en su casa, que su familia ha decidido ponerle a alguien que le cuide porque así lo han decidido. Esas personas no están teniéndose en cuenta tampoco.
Claro, aquí hay todavía una cuestión de mayor gravedad. Es decir, nosotros sabemos que hay 134.000 cuidadoras no profesionales que se les ha reconocido por la ley de dependencia y en la resolución administrativa, que son las cuidadoras principales de las personas grandes dependientes, y que esas personas no están contempladas en el grupo 4 de vacunación. Claro, cualquier escuchante que nos oiga pensará que claro, si una persona que es la cuidadora principal, cuidadora no profesional, reconocida por el Estado como cuidadora no profesional en la ley de dependencia, que cuida a un niño con autismo, por ejemplo, o que cuida a su padre, digamos que tiene un Alzheimer avanzado, y claro, esa persona que dedica 24 al día, 365 días al año, a cuidar a las personas más vulnerables de nuestro país, mire, por una parte es de justicia social que deberían de incluirlas y no excluirlas, como ha hecho el Ministerio de Sanidad, deberían incluirla en el grupo 4 de vacunación, como las cuidadoras profesionales. Pero también, por otra parte, por un tema gravísimo, que es que si enfermasen, el sistema de servicios sociales no tiene la capacidad de dar respuesta inmediata a esas personas tan vulnerables en 24 horas, ¿eh? Y entonces tenemos problemas gravísimos de atención a la dependencia por culpa de esta decisión que no contempla incluirlas dentro del grupo 4 del calendario de vacunación.
Bueno, estamos hablando, fíjese, estoy pensando, yo conozco, por ejemplo, a una persona que cuida de su madre durante unas horas al día y luego hace el relevo con su marido cuando vuelve de trabajar y se va a cuidar a su suegra. Es decir, estamos hablando de una persona que cuida a dos personas muy dependientes que viven en hogares diferentes y que, sin embargo, no va a tener posibilidad de entrar dentro de esos grupos de vacunación. Ahí se está corriendo un gran riesgo.
Bueno, primero se corre un riesgo para las personas vulnerables, que si esa persona enfermara, yo no sé qué haríamos con ellas, ¿no? Y segundo, se corre una grave injusticia de no valorar el esfuerzo y el trabajo que realizan esas cuidadoras no profesionales. Digo cuidadoras porque casi en el 80%
son mujeres. Son mujeres, es cierto.
Entonces, yo creo que tenemos que valorar dentro del grupo 4 de la misma manera que se va a vacunar a las auxiliares de hogar, que van a la ayuda a domicilio, y que es justo que se les vacune porque van a cuidar a las personas que están en su casa. De la misma manera, tenemos que vacunar por lo menos a las 134.000 cuidadoras que son no profesionales, que están cuidando a grandes dependientes. Ahora, hay otras 187.000 que están cuidando a los dependientes severos, que también son personas muy vulnerables, los dependientes calificados con grado 2. Y tampoco estas ni siquiera se ha previsto en ningún tipo de grupo para el tema del calendario de vacunación. Yo creo que el Ministerio de Sanidad debería de valorar no solo el tema de cuidados, las decisiones que ha tomado durante todo este año, debería contar con la opinión de expertos en servicios sociales y dependencia. La atención a la dependencia, y usted ha puesto un ejemplo muy claro, y si piensa en esa conocida suya, lo entenderá, va mucho más allá que los cuidados. Tiene que ver con mantener el proyecto vital y alargar la autonomía personal en un espacio de convivencia positivo. Y eso es mucho más que cuidar. Porque estas personas que estamos hablando son las más vulnerables de nuestro país.
Uh-huh. Esto, aparte de denunciarlo usted aquí, ¿lo ha hecho ante algún tipo de institución, de organismo, ante una comunidad autónoma, ante el ministerio?
Mire, nosotros desde que salió la pandemia hemos reivindicado que el Ministerio de Sanidad tenga en cuenta la opinión de los servicios sociales, que buscarse expertos o utilizarse los expertos del Ministerio de Derechos Sociales, que los tiene, para valorar el efecto de la crisis sanitaria, pero también de la crisis social. Desgraciadamente, el Ministerio de Sanidad, que yo conozca y me consta, sí, no tiene expertos que en esos grupos que toman decisiones incluya esta valoración. Nos pasó con el tema de las residencias. Mire, 30.000 personas han fallecido en las residencias. Y las residencias son centros, no son centros sanitarios, ni siquiera sociosanitarios. Son centros de servicios sociales, espacios para la convivencia. No son espacios medicalizados. Y este tema lo pagamos muy caro, con mucho sufrimiento, con mucho dolor y con muchas muertes. Y ahora, en el tema de vacunas, nos ocurre lo mismo. Nosotros nos cuesta muchísimo acceder a los espacios institucionales donde se toman decisiones sanitarias para que contemplen aspectos concretos del sistema de servicios sociales y la dependencia.
Bueno, pues esperemos que por lo menos a través de los medios de comunicación, a ver si conseguimos que alguien les haga caso, porque parece bastante evidente que tanto personas que tienen una gran dependencia como las personas que les cuidan, aunque no sean profesionales, necesitan esa vacuna y tienen que formar parte de alguno de los grupos prioritarios, de alguna de las vacunas que están funcionando en estos momentos. Así que don José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, les deseo desde aquí mucha suerte y ya sabe dónde estamos si necesita usted hacer de nuevo un llamamiento.
Pues muchísimas gracias a ustedes por poner esto en la agenda pública y que todos los que nos escuchan piensen que a lo largo de nuestra vida o vamos a ser personas en situación de dependencia o vamos a convivir con esas personas en situación de dependencia. Por eso es bueno generar este criterio de justicia social para todas estas personas tan vulnerables y sus cuidadoras.
Pues ahí queda dicho, señor Ramírez. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, pues los próximos minutos les vamos a ocupar en contar una historia muy curiosa. Un agente de Policía Nacional vivió este sábado pasado una persecución de esas de película. Tres ladrones tuvieron la mala idea de entrar en acción en el interior de una cafetería delante de esta agente. Bueno, a partir de ahí comenzó la historia que vamos a escuchar y que nos cuenta Gloria Talavera, que está precisamente con la protagonista de este suceso. Gloria, buenas.
Sí, estamos conociendo, como decías, a la protagonista, la agente Cazorla, que está aquí con nosotros en la Jefatura Superior de Policía, bueno, y que acaba de ser felicitada además por el jefe de los Zetas, esos grupos de atención ciudadana, por David Molano. Así que me imagino que contenta después de esta actuación, ¿no?, que ocurría durante el fin de semana. ¿Cómo ha sido esa felicitación?
Pues muy, muy bien, muy cercana. El jefe está muy contento con el trabajo en general del grupo y muy contenta de que haya salido todo bien, la verdad.
Bueno, vamos a contarles a los oyentes para ponerles en situación qué es lo que pasaba. Tú te encontrabas el sábado por la noche patrullando por el distrito centro. Era ya de madrugada, luego ya había poquísima gente en la calle con ese toque de queda. ¿Y qué es lo que veis del interior de vuestro coche junto al inspector que te acompañaba?
Bueno, pues estábamos patrullando, es verdad, por zona centro y vemos a un varón en una zona de terraza, en una actitud un tanto sospechosa. Pues nada, nos acercamos a él para ver qué hacía, pues con nuestra sorpresa de que en el interior de la terraza habían dos varones más cargando lo que parecía una cafetera industrial, y le preguntamos que qué hacían ahí, y pues su contestación fue que eran de mantenimiento. A ver, estaba muy claro que estaban robando. Al vernos bajar del vehículo, uno emprendió la huida y pues ya empezó todo.
O sea, que estaban intentando robar una cafetera industrial de grandes dimensiones. Cuando se vieron sorprendidos, uno de ellos la lanzó, ¿no?
Sí, la tiraron al suelo y uno emprendió la huida y los otros, el jefe, pues pudo retenerlos allí.
en el interior, dos en el interior del local, uno sale corriendo de esa cafetería por el distrito centro y tú, ni corta ni perezosa, decides que hay que perseguirle, ¿no?
Efectivamente. Había que darle alcance y la verdad que nos costó un poquito. Gracias a la ayuda de un taxista que estaba por allí, Adolfo, que se lo agradeceré en el alma y gracias a él pues se pudo llevar adelante esta intervención también.
Claro, porque él empezaría a correr por la calle ese delincuente y a tu paso te encuentras con un vehículo que es un taxi y ¿cómo te pones en contacto con él? O incluso el taxista intenta cortarle el paso al ladrón.
Efectivamente, nada, en primera instancia empezamos la persecución a pie. Este delincuente me tiraba botellas de cristal, entonces tampoco me quería acercar mucho por la peligrosidad que esto conlleva. Y Adolfo me vio. Entonces, él iba conduciendo a mi lado, por donde yo estaba corriendo, y me decía, te ayudo, te voy a ayudar. Y yo, córtale el paso. Es que no sabía ni qué decirle al pobre hombre. Pues intentó con el vehículo cortarle el paso para frenar la carrera de este varón. Y
al final decidiste subirte al taxi.
Al final me dijo, súbete, y no me lo pensé.
Y una vez que conseguís pues acortar ese recorrido, te bajas evidentemente del taxi y cuentas con la ayuda también de Adolfo.
Ya le dimos alcance con tan buena suerte de que se metió en un callejón sin salida y ahí lo pude interceptar. Intentó agredirme con una botella. Lo tuve que reducir y ahí Adolfo intentó también ayudarme para poder engrilletarlo y demás. Con tan mala suerte de que se nos zafó de nuevo, inició otra vez la carrera, pero ya en la siguiente calle pues ya pudimos interceptarlo y detenerlo finalmente.
Bueno, la buena noticia, que conseguisteis detener a esas tres personas, tres hombres, dos de ellos, dos ciudadanos argelinos de 52 y 27 años. Hay un ciudadano libanés de 49 que también estaba implicado. No sé cuál de los tres era el que emprendía la huida, si el más joven, los más mayores.
El más joven,
el de 27 años, sí. Que corría.
Tuve también esa suerte, que era el más joven el que fue a correr.
Bueno, se les imputa una presunta implicación de delito con robo a la persona que se escapaba, también ese delito, ¿no?, con resistencia, incluso atentado con la autoridad. Me imagino que se vivieron momentos de tensión.
Sí, la verdad que hubo algún momento que pasé miedo, no lo voy a negar, porque cuando se separa el binomio, pues al final te quedas solo y vuelvo a repetir que gracias a Adolfo esa sensación de estar sola pues fue menor y también como que te envalentona un poco más tener a alguien al lado.
Claro, esas tres personas que ya han pasado a disposición judicial y ahora llega el momento, como decíamos, de las felicitaciones. Hace algún momento te lo agradecía el jefe de los Zetas, los grupos de atención ciudadana, y en nombre de todos los ciudadanos te lo damos nosotros, estos periodistas de Onda Madrid. Es un placer contar con gente como la gente que nos acompaña, la gente Cazorla, encargada de esa detención y esa persecución tan peculiar. Gracias también a este taxista, Adolfo. Sin él hubiera sido imposible.
Exactamente. Muchísimas gracias a él, porque la verdad que la ayuda ciudadana a nosotros a veces nos da la vida en las intervenciones. Y nunca hay que olvidar que somos personas y en momentos determinados pues necesitamos que nos echen una mano también.
Bueno, ¿cómo se queda uno ya por último, después de esta detención? ¿Qué es lo que siente una vez que ve que ha conseguido esposar a ese delincuente?
Pues satisfecha, totalmente satisfecha. Había momentos que yo pensaba, no lo voy a coger, no voy a llegar, y cuando al final lo tienes ya ahí en dependencias policiales, los teníamos a los tres, pues
creo que armaron además una buena, ¿no?, con esa cafetera industrial, que claro, tuvieron que cerrarla o cortarla, ¿no?
La verdad que tuvimos también que tuvieron que venir los compañeros de los bomberos para cortar el agua en esa calle, porque al haberla arrancado de la pared, pues las tuberías empezaron a soltar muchísima agua y fue bastante complicado.
Y el inspector que te acompañaba durante pues ese recorrido, ¿no?, que realizáis habitualmente por las calles de Madrid, ¿no tuvo tantos problemas? ¿No se resistieron tanto esos dos ladrones en el interior de la cafetería? ¿Se vieron rápidamente allí acorralados o también ofrecieron resistencia?
Sí, también ofrecieron resistencia, pero sí que es cierto que seguidamente llegó un indicativo allí que pudo apoyar al jefe, porque era una zona más visible, en un medio de una plaza, entonces pues le pudieron ayudar a controlarlos un poquito más rápido.
Pues dicho queda, enhorabuena y muchísimas gracias también por contar a Onda Madrid este testimonio. Muchísimas gracias, agente Cazorla.
Muchas gracias a ustedes.
La protagonista, Eli, la hemos escuchado, esta es su historia. Gracias a ellos ya sabemos que se detuvo a estas tres personas que hoy han pasado a disposición judicial.
Bueno, tenemos por un lado a la gente Cazorla, pero por otro lado tenemos a otro gran protagonista, que es Adolfo, el taxista, que hizo piña con la gente para conseguir cortarle el paso a este ladrón. Adolfo, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Enhorabuena, por cierto, no sé si es la primera vez que te ves metido en un lío semejante.
Hombre, pues sí, por suerte sí, la verdad es que es la primera vez.
Hombre, ahí estuviste tú muy al quite y fuiste muy muy valiente, ¿eh? No todo el mundo decide arriesgarse para ayudar a una policía. No sé si te dio tiempo a pensarlo o lo hiciste así, como que te salió sin más.
Bueno, fue inconsciente, yo creo. Fue, bueno, pues algo que, bueno, ver la situación tan injusta y al final, pues, bueno, pues el cuerpo pues te pide mediar y echar una mano.
Y ahí estabas tú. ¿Me puedes decir tu edad, Adolfo?
31 años,
o sea que te quiere decir que eres un hombre joven, supongo que un hombre fuerte, que estará en forma, y decidiste eso. Y hubo un momento, nos lo ha contado la gente Cazorla, tú ibas siguiéndole a ella con el coche, viendo un poco a ver qué es lo que podías hacer, y llega un momento en que la gente se sube a tu taxi, que es ese momento que vemos en las películas, que en el fondo estáis deseando todos los taxistas, ¿no? Siga aquel individuo.
Sí, bueno, pues nada, al final, viendo la situación, pues yo le ofrecí mi taxi para echarle una mano, claro, y viendo que no podía alcanzarlo porque pues, le llevaba un rato corriendo detrás de él, pues nada, le ofrecí el coche y nada, pues, lo seguimos hasta que lo conseguimos interceptar y ya, bueno, ya la gente se bajó del vehículo y, bueno, muy valiente ella también, la verdad, que, pues nada, quiero retenerlo y, bueno, ahí...
Oye, Adolfo, no sé si pasaste miedo en algún momento o después, cuando ya había pasado todo y llegas a tu casa y empiezas a hacerle vueltas a la cabeza, uno dice, hombre, ¿pero cómo se me ocurre a mí hacer semejante cosa?
Bueno, en frío igual si lo piensas más, pero en caliente yo creo que no da tiempo. Yo creo que ves la situación y nada, actúas y no te paras a pensarlo, pasa todo muy rápido, o sea, no da tiempo.
¿Cuánto tiempo en el taxi, Adolfo? ¿Cuánto tiempo llevas?
Por más de 10 años.
Ya, y nunca te has encontrado con una situación semejante, pero bueno, ahora ya puedes... Sí, dime.
Hemos sufrido a veces la situación inversa. O sea, la vemos nosotros, pues eso, muchas veces en atracos o en intento de atraco, en robos.
Ya.
Algunas veces sí, pero bueno, eso son las menos.
Bueno, Adolfo, que decía que ya tienes una bonita historia que contar a tus hijos y a tus nietos en el futuro. Y una vez ayudé a la gente Cazorla a detener a un individuo que salía corriendo. En fin, que es una gozada tener ya no solamente taxistas como tú, Adolfo, sino ciudadanos como tú, ¿eh? Que de pronto se olvidan de todo y dicen, oye, hay que echar una mano al bueno de la película, a la buena de la película en este caso. Así que muchísimas gracias, Adolfo.
Nada, el trabajo todo lo hizo la policía, la verdad, y bueno, nada, hice lo menos. Lo hubiese hecho cualquier taxista de Madrid, que como servicio público siempre estamos ahí al pie de la ciudad y del ciudadano.
Pues tienes toda la razón. Así que un abrazo muy fuerte para ti y para todos tus compañeros.
Venga, muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Liquidación total de muebles JL Campillo, por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, lunes, cerramos la jornada de fútbol en Primera y Segunda División. A las 7, por el 106 de la FM, Ponferradina Alcorcón. Y desde las 9, Atlético de Madrid, Celta de Vigo, por el 101.3 y el 106 de la FM.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
En Hoy Madrid nos vamos a fijar durante los próximos minutos en la situación del mercado automovilístico, que ya de por sí, bueno, pues ha experimentado una recaída importante, primero por el impacto de la pandemia y después por el final del plan Renove. Las matriculaciones, como se nos viene diciendo desde hace tiempo, han sufrido un descalabro total, sobre todo el pasado mes de enero, donde esas matriculaciones cayeron más de un 50%. Bueno, ¿a qué se debe esa pérdida en la venta de coches? Bueno, pues ya decimos que la pandemia evidentemente tiene su protagonismo, el final del plan Renove también, pero creo que hay un tercer factor que vamos a comentar con Raúl Morales, que es director de comunicación de Faconauto, que es la patronal de las asociaciones de concesionarios. Señor Morales, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, decía yo que las matriculaciones se están cayendo en picado. Por un lado, parece bastante lógico que la pandemia esté afectando también al mercado automovilístico, como está afectando a otros muchos mercados. Por otro lado, se ha sumado que ha desaparecido el plan Renove, que esto siempre ayudaba un poquito a la gente. Pero luego tenemos el impuesto de matriculación, ¿no?, que está provocando también un efecto muy negativo.
Sí, realmente la principal causa de este descenso de las matriculaciones es sin duda el impacto de la pandemia. Mm. Que evidentemente, primero, restringe la movilidad de los ciudadanos y eso hace que no se planteen cambiar de coche. Y por otro lado, la confianza del consumidor está absolutamente bajo mínimos, como ocurre, como bien has dicho, en otros muchos sectores. El problema es que a esto se han sumado otras circunstancias que no favorecen pues que la situación del mercado mejore, y son circunstancias que además podrían haber tenido fácil solución. La principal es esta subida del impuesto de matriculación desde el 1 de enero, que ya se ha notado en enero que ha desmovilizado a muchos compradores, y desde luego es un problema añadido al problema que ya tenemos todos los españoles con esta crisis económica derivada de la pandemia.
¿Cuánto ha subido el impuesto de matriculación?
Bueno, nuestro cálculo es que el precio del vehículo ha subido entre 800 y 1.000 euros, más o menos el 5% del precio de un vehículo medio en nuestro país. Visto así, bueno, hay gente que puede decir, bueno, tampoco es tanto, pero 1.000 euros ahora mismo es mucho dinero. Y además hay que tener en cuenta una cosa, el comprador del coche es muy sensible al precio. De hecho, lo primero que moviliza o lo primero que tiene en cuenta al cliente es justamente el precio del vehículo. Si tú incrementas ese precio de media entre 800 y 1.000 euros, en una situación como la actual, pues lógicamente muchísimas familias, muchísimas particulares que pensaban cambiar de coche, pues no lo van a hacer.
Claro, lo que ocurre, fíjese, señor Morales, ocurre una cosa muy muy curiosa. El gobierno lo que pretendía con esta subida del impuesto de matriculación es recaudar más, evidentemente. Sin embargo, está recaudando menos. ¿Se está produciendo el efecto contrario del buscado?
Bueno, sí, porque evidentemente si se desmoviliza la demanda, pues se venden menos coches. Si se venden menos coches, pues se recauda menos dinero. Nosotros hemos hecho una estimación de que en enero se dejaron de recaudar 105 millones de euros justamente por esa desmovilización de la demanda. Calculamos que en enero solamente se perdieron unas 36.000 matriculaciones que se podían haber producido si hubiese sido otro contexto con respecto al impuesto de matriculación. Con lo cual, lo importante para recaudar dinero alrededor del automóvil, que es un gran recaudador de impuestos, es que se genere demanda. Y si esa demanda no se genera, lógicamente no se va a poder recaudar ese dinero extra con el que todos contamos, además.
Bueno, hemos hecho un pan con unas tortas, por lo visto con la subida del impuesto de matriculación, no solamente no se recauda más, sino que se está recaudando muchísimo menos. ¿Estamos a tiempo de revertir esta situación, señor Morales, y de qué manera habría que hacerlo?
Bueno, nosotros la propuesta que lanzamos al gobierno desde las patronales sectoriales es que se corrigieran los tramos de emisiones de CO2. El impuesto de matriculación en nuestro país está vinculado a las emisiones de CO2 de los vehículos. Si se hubiesen tocado esos tramos de emisiones, como se ha hecho, por ejemplo, Italia, como ha hecho Francia, como ha hecho Portugal, pues esa subida no se hubiese producido. Hubiese sido tan fácil como eso. Y, realmente no vemos muy probable que se vaya a producir esa corrección ahora mismo. Pero, dicho esto, si no se produce esta corrección, hay que poner en marcha medidas que permitan incentivar la demanda en nuestro mercado.
¿Estaríamos hablando de un nuevo plan Renove o de una prolongación del plan Renove que en estos momentos se ha suspendido?
Bueno, desde luego sería muy buena noticia que se retomase el plan Renove que se suspendió el 31 de diciembre. Se quedaron 200 millones sin utilizar. Nosotros veníamos diciendo que si se hubiese retocado ese plan Renove con las peticiones que hizo el sector, ese plan Renove podía haber funcionado perfectamente desde este 1 de enero. Hubiésemos tenido un enero mucho mejor del que hemos tenido, y muy importante, estaríamos hablando de una situación menos complicada en los próximos meses, porque los próximos meses, sobre todo febrero y marzo, van a ser muy complicados para las matriculaciones. Es muy posible que veamos caídas de cercanas de nuevo a ese 50% en febrero y marzo, y eso no se lo puede permitir el sector, no se lo pueden permitir los concesionarios, que vienen de un año muy complicado donde su resistencia pues ya empieza a resentirse.
Yo hay algo que no entiendo. Habla usted de que ha habido un sobrante de ese plan Renove que se suspendió, como usted bien recordaba, el 31 de diciembre, de 200 millones de euros. Si ha habido ese sobrante, ¿por qué no ha continuado el plan? Y es más, ¿dónde están esos 200 millones de euros?
Bueno, es un poco lo que nos preguntamos nosotros. Si hay ese sobrante, ¿por qué? Y el plan no funcionó como todo el mundo esperaba. Nosotros lo hemos dicho, pero que no funcionara no quiere decir que pudiera haber funcionado después con esos pequeños retoques que se podían haber hecho. Y en esto sí estamos a tiempo. Estamos a tiempo de que ese plan Renove se ponga de nuevo en marcha, y el momento es ahora. No podemos permitir, repito, que siga cayendo el mercado como lo está haciendo. Aún tenemos margen de maniobra, porque un mercado débil además va a impactar evidentemente en la aportación que hacen los concesionarios al empleo y en sus inversiones.
No solamente estamos hablando de eso, señor Morales. Si se venden menos coches, evidentemente hay más concesionarios que tienen que cerrar. Esto repercute en la fabricación de coches, pero también repercute en la seguridad de las carreteras, porque habrá gente que tenía previsto cambiar de coche porque el suyo ya es antiguo, por ejemplo, y que ahora se lo está pensando con el peligro que supone tener un parque automovilístico antiguo circulando por las carreteras, ¿no?
Esto es absolutamente clave esto que comenta. Cuando estamos en situación de crisis, lógicamente lo primero que se resiente es la renovación del parque. España tiene un parque de 13 años de media, muy alejado de los mercados que tienen que ser nuestro espejo: Alemania, Francia, Reino Unido. Y evidentemente, cuando se matriculan menos coches, esa renovación del parque no se está produciendo, y quien sufre justamente es la seguridad vial, y también sufre de forma muy importante el medio ambiente, porque los coches de hace 10, 15 años evidentemente son menos eficientes desde el punto de vista medioambiental. Es decir, estamos retrasando la renovación del parque y estamos retrasando además la descarbonización de la movilidad, que es un proceso en el que está España, pero está el mundo entero, Europa, desde luego. Pues bien, eso también se está desmovilizando, y se está desmovilizando y retrasando la llegada del vehículo eléctrico.
Bueno, pues a ver si alguien, en fin, recapacita un poquito y da marcha atrás, por ejemplo, con ese plan Renove o con ese aumento del impuesto de matriculación que está haciendo junto con la pandemia. Bueno, pues son tres patas que están sosteniendo el taburete de una crisis dentro del mercado automovilístico que no favorece a nadie, ni a fabricantes, ni a concesionarios, ni desde luego a ciudadanos. Así que a ver si alguien pone un poquito de sensatez en todo este asunto. Don Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, de la patronal de las asociaciones de concesionarios, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Que tengan ustedes
Gracias.
Suerte.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo. Pues poco a poco, así como quien no quiere la cosa, nos hemos comido ya la primera hora de programa. Nos acercamos a las 11 en punto de la mañana, escuchamos juntos las noticias y después volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Aquí nos quedamos en Onda Madrid.